Tengo el pleno convencimiento de que tanto Juan Carlos Blanco como Juan María Bordaberry son artífices de toda la planificación y la construcción del Estado terrorista en Uruguay. Así se expresa el historiador Oscar Destuet, responsable de las investigaciones que se han desarrollado a partir de la instalación del gobierno del doctor Tabaré Vázquez en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El profesor Destuet está justamente en línea en este momento. Profesor Destuet, buenos días.
Buenos días.
¿Usted en qué momento exacto lleva adelante esta tarea? ¿Cuándo inicia esta investigación?
Comienzo esta investigación en diciembre del 2004. Te corrijo, antes de la asunción del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, sí, luego del triunfo electoral de octubre del 2004.
Fue diciembre de 2004, eso quiere decir que hubo una autorización a esos efectos de la administración del doctor Jorge Valle, que estaba terminando.
Hubo un dejar hacer de parte de la administración. Nosotros recordemos que esa documentación que nosotros veníamos persiguiendo, por decirlo de alguna manera, desde el año 1999, que teníamos algunos indicios y de su existencia, no de la magnitud de lo que luego fuimos ubicando, pero sí de la existencia de documentación referente a la represión política de aquellos años, se nos negó, se dijo que no existía, se le dijo esto a parlamentarios, se le dijo a la justicia, se le dijo al padre Pérez Aguirre, actuante en la Comisión para la Paz.
¿Cuáles fueron las pistas que usted recibió en el año 1999? Porque según cuenta hoy en una entrevista que le realizan en la revista Caras y Caretas, su primer contacto con este tema o con esta eventual indagatoria tuvo lugar cuando colaboraba con el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos.
Sí.
¿Cómo fue exactamente?
Nos llegó a mi domicilio dos documentos referentes, son dos prontuarios elaborados por el Servicio de Información de Defensa, referentes a dos uruguayos que habían sido secuestrados y que se encuentran desaparecidos en la República Argentina, José Enrique Michelena y Graciela de Gubella. ¿Qué hacer a una serie de escritos del Servicio de Información de Defensa? Y habían pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso constaba en el documento. Por otro lado, de un estudio comparado de los procesos dictatoriales del Cono Sur y de los archivos del terror del Paraguay, donde en esos archivos del Paraguay hay referencia al rol que el Servicio Exterior debería cumplir en el marco del Plan Cóndor.
¿Cuál era el papel que aparentemente, según aquellos documentos que usted recibió, debía jugar la cancillería de cada uno de los países que formaba parte del Plan Cóndor?
Lo que se establecía es que las cancillerías iban a actuar de nexo entre los distintos servicios de inteligencia, que los agregados militares adscritos a las diferentes misiones diplomáticas iban a ser un poco los portavoces, los nexos de estos servicios entre el país sede y el país de la misión diplomática de esos militares. Y había documentación de tráfico de comunicaciones, le estoy hablando de los archivos del Paraguay. Uh-huh. Esto, cuando nos llega esa documentación referente a estos dos uruguayos secuestrados en Buenos Aires, bueno, nos hace sospechar de que también en Uruguay la Cancillería había protagonizado un funcionamiento similar a ese funcionamiento que veníamos estudiando de otros países participantes del Plan Cóndor.
Desde 1999... hasta fines de 2004, usted y otros colaboradores procuran entonces acceder a los archivos de la Cancillería, pero no se les permite, o mejor dicho, se contesta que, el tipo de papeles que ustedes estaban buscando no existían.
Que no existían. Eso es lo que se contesta, que no existían ningún tipo de documentación referente a la represión de aquellos años, y también se dice que ese documento que nosotros teníamos efectivamente era válido, había pasado por Cancillería, pero que era una copia, que los originales ya no estaban y que no había ninguna otra documentación relevante del periodo.
Cuando ustedes comienzan finalmente a trabajar en diciembre de 2004, ¿cuánto tiempo demoran en acceder a los documentos? Quiero decir, ¿dónde se encontraban? ¿Por qué pudo haber existido esa primera respuesta o esas varias respuestas en cuanto a que esos documentos no existían?
Bueno, los documentos siempre estuvieron en el mismo lugar. Un núcleo grande en el Archivo Histórico Diplomático. Habían sido inventariados hacía más de 20 años. Inventariado es la utilización de distintos instrumentos descriptivos de esa masa de papel, ¿no? Que ayuda a quien consulta tener una guía, un mapa de llegada a lo que uno está buscando. Eso estaba inventariado, existían unos índices confidenciales donde en títulos grandes va relatando qué es lo que contienen en las diferentes cajas provenientes de las distintas misiones diplomáticas acreditadas en el exterior y de la propia Cancillería. Luego, otra serie de documentos se encontraban en el archivo administrativo, y sí, luego de la asunción de gobierno de Tabaré Vázquez, a instancias del ministro Gargano, se envió una nota circular a todas las misiones diplomáticas en el exterior que enviasen la documentación referida a este periodo de la historia nacional. Las distintas misiones fueron enviando hacia Montevideo esa documentación que acrecentó lo ya existente, y los funcionarios, en una excelente, muy profesional labor, los funcionarios de Cancillería han estado y siguen realizándolo, porque todavía falta y falta bastante para inventariar, para ordenar esa documentación. Es así, nueva en el sentido de que recién llega a Montevideo, proveniente de las distintas misiones diplomáticas.
Pero queda pendiente saber por qué razón, entonces, cuando fue solicitada esa documentación entre 1999 y 2004, la respuesta fue no existe. ¿Por qué, sí, como usted acaba de señalar, siempre estuvo en el mismo lugar? ¿Y por qué se respondía eso cuando también existía la posibilidad, como ustedes comprobaron, de requerir documentación complementaria a las representaciones diplomáticas de Uruguay en países del exterior? No sé si usted tiene alguna hipótesis sobre esto, pero yo preferiría pasar al punto central, o sea, ¿qué es lo que muestran esos documentos, o por lo menos algunos de ellos? Brevemente, ¿usted qué dice? ¿Por qué la respuesta fue no están?
Bueno, eso hay que preguntárselo al ex ministro Operti. Creo que él puede perfectamente explayarse. Simplemente, y lo dejo por ahí, digamos, porque creo que la ciudadanía lo conoce. Aquí en estos últimos 20 años, desde el 85 para acá, se han construido distintas políticas públicas por la memoria. La memoria es el conjunto de recuerdos y olvidos. Puedo construir políticas de memoria basada en la búsqueda de la verdad, o puedo construir políticas de memoria haciendo hincapié en determinados olvidos. Acá, durante 20 años, se hizo hincapié en una línea simbolizada por lo que decía el doctor Sanguinetti: los ojos en la nuca, no hay que tener los ojos en la nuca, o sea, el no mirar para atrás, el silenciar lo sucedió en esos años de miedo, de horror. Y bueno, eso fue lo que se construyó en este país. No debemos olvidarlo ahora y debemos asumirlo. Las autoridades políticas generaron esa política de memoria.
Profesor de Stuet, vayamos a algunos ejemplos concretos de algunos de los documentos que en esta investigación han ido apareciendo hasta ahora y que comprometen en cuanto a su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor a las autoridades máximas en los años de la dictadura y en particular a Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco, porque algunos de estos papeles han sido incorporados a esta causa, el expediente Michelini Gutiérrez Ruiz, por la que ahora terminan concretándose los procesamientos, ¿verdad?
Exactamente. Algunos ejemplos. El cerco que se desarrolla en torno a la figura de Selmar Michelini y fundamentalmente y de Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, cuando por orden del gobierno uruguayo de aquel momento se le cancela el pasaporte, no se permite expedirle documentación para que Selmar Michelini pueda irse de la República Argentina. Era intención de Michelini, de acuerdo a alguna documentación, la posibilidad de trasladarse de la República Argentina. Eso le hubiera salvado la vida, primer lugar. Digamos, las distintas comunicaciones que se hacen desde la Cancillería hacia organismos de seguridad argentina, solicitando la vigilia de Selmar Michelini, por ejemplo, el traslado de un cuantioso carga de armamento, de ametralladoras, subametralladoras, pistolas, municiones, dirigida a la representación diplomática en Buenos Aires, uruguaya en Buenos Aires. Eso fue en los primeros meses, probablemente entre febrero y marzo, de acuerdo a la ubicación de la documentación.
¿Qué es lo que se consigna entonces, dice usted, en ese documento en particular?
El traslado de armas, de ametralladoras y otras armas de grueso calibre desde Montevideo hacia la República Argentina.
¿Se especifica con qué fines y quiénes van a emplearlas?
Se especifica quiénes darán la custodia de esas armas, que son los tres agregados militares y sus subalternos en la embajada uruguaya. No se especifica sobre qué lo van a usar, pero lo que sí sabemos, digamos, no le corresponde a la embajada tener arsenal de guerra, no le corresponde a los diplomáticos utilizar ese tipo de armamento. No sabemos si se utilizaron o para qué. Lo que sí sabemos es que poco tiempo después de la llegada de ese armamento comienzan los secuestros y las muertes de uruguayos en Buenos Aires. Eso sí sabemos, digamos, no sé si se puede relacionar, pero sí llama la atención. Instructivos firmados por el doctor Juan Carlos Blanco que hacen, que transforman al Servicio Exterior en una agencia de inteligencia más subordinada al Servicio de Información de Defensa.
¿Qué quiere decir Servicio de Inteligencia? ¿Cómo es que iba a operar el Servicio Exterior como Servicio de Inteligencia?
Bueno, en uno de los documentos y que se corresponden también a otro de la Junta de Oficiales Generales, ubicado en otro lugar, se le denomina Servicio de Información Exterior, dependiendo directamente del ministro, que hace a la recopilación de información de distinto tipo, ¿no? Que incluye las acciones de los uruguayos en el exterior, ¿no? El seguimiento, el espionaje de los uruguayos en el exterior. luego vamos a encontrar múltiples ejemplos a lo largo de los 12 años, ¿sí? No solamente en este primer periodo hasta el 76 en que gobernó Bordaberry, sino que esto se continúa hasta el año 84, donde sendos informes sobre distintas actividades que realizan contra la dictadura, que realizaron contra la dictadura de uruguayas y uruguayos en el mundo. Estos instructivos, le repito, están firmados por Juan Carlos Blanco y marca un nivel de responsabilidad en la construcción del Estado terrorista muy, muy activa, muy fuerte del servicio exterior. También es digno en estos momentos de remarcar que no todos los diplomáticos acordaron en este accionar.
Usted está subrayando que hubo excepciones. ¿Quiénes, por ejemplo?
Hubo excepciones dignísimas que se negaron y recibieron las consecuencias por ser constitucionalistas. Hace poquitos días, luego de la comparecencia al juzgado, tuve el placer de encontrarme, de conocer a alguno de ellos y algunas de estas personas que actuaron en el servicio exterior y que, como me decía una de las señoras que estuvimos tomando un café y conversando sobre aquellos años, me decía, bueno, me destituyeron por constitucionalista, porque yo no ingresé al servicio exterior para defender la constitución y la ley y no para otra cosa, y bueno, fueron destituidos con todo lo que significa la destitución, el ser echado de su trabajo, no solamente en el plano económico, que sin duda es muy fuerte, digamos, para personas de mediana edad conseguir un trabajo luego de esa persecución por parte del gobierno autoritario, sino lo que hace a la dignidad de la persona, al desarrollo de sus capacidades y profesionales, que fueron truncadas, ¿no?
Profesor de Stuet, usted decía al pasar, estaba recordando recién encuentros que tuvo luego de la comparecencia en el juzgado. Concretamente, ¿en qué expedientes, en qué investigaciones judiciales usted fue convocado, o los documentos que la Cancillería tenía y que usted localizó fueron incorporados a las actuaciones?
Fueron incorporados la documentación en los dos juicios existentes, en el que está al frente el juez Timbal,
o sea, el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz,
en el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Guaidó y Barredo, y en el que tiene al frente la jueza Gatti. En este último, aparte de la presentación de la documentación, concurrí a testimoniar.
Uh-huh. El que tiene al frente la jueza Gatti es el caso sobre atentado a la Constitución.
Es atentado a la Constitución, asesinato, desaparición, secuestro, robo, etcétera, etcétera.
Entonces, usted dijo al pasar que a partir de la documentación que recién reseñaba con algunos ejemplos, no tiene dudas del papel que le correspondió al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, en la conformación de ese aparato terrorista coordinado con otros países que también tenían en esa época gobiernos dictatoriales. ¿Puede dar para otras preguntas cuál es la responsabilidad que usted entiende tuvo Bordaberry, Juan María Bordaberry, presidente de facto en ese momento?
Bueno, es bastante, me parece, fácil de poder responder a ese tipo de preguntas en cuanto a lo que es la institucionalidad, la verticalidad en un Estado. El presidente de la República es quien designa a los ministros. Bordaberry era el presidente, Bordaberry era quien designaba a los ministros, y a su vez los ministros actúan como colaboradores en la tarea del presidente en sus respectivas áreas de trabajo. En ese sentido, por lo menos las grandes líneas, es coautoría, corresponsabilidad de el ministro y el presidente. Cuando acá no estamos diciendo que se cercó el accionar de Michelin solamente. Nosotros, por ejemplo, a la jueza Gatti le proporcionamos documentación de cancelación de pasaporte, de persecución a uruguayos en distintos residentes en distintos lugares del mundo. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de una política del Estado uruguayo en aquel momento. No nos habla del accionar desmedido de una representación diplomática o de un diplomático, y si fuese así, tal vez ese exceso de ese diplomático lo hace, por supuesto, a él responsable, pero bueno, no sería responsabilidad del colectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Presidente de la República, porque bueno, fue en un solo caso, en un solo lugar. Y acá nos encontramos que en realidad la misma práctica desarrollada en la República Argentina también se desarrolló con uruguayos en otros lugares del mundo, como por ejemplo la cancelación de documentación al pastor Emilio Castro, que residía en Ginebra, en Suiza, y que era una personalidad de la Iglesia Metodista Mundial, secretario general de Consejo Mundial de Iglesias, y que por supuestas simpatías políticas a un grupo político, bueno, también no carecía de esa documentación, o a la esposa de Enrique Erro, que se le quita el pasaporte y se fundamenta en un documento de Cancillería por ser esposa del ex senador Enrique Erro. Bueno, estamos frente a una política del Estado. Quien tiene a su cargo la construcción de política del Estado son las autoridades del Estado. En ese periodo, Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco, bueno, son las primeras figuras. A lo largo de estos años se ha intentado desde distintos ámbitos, fundamentalmente de los ámbitos civiles, hacernos creer que estamos frente a un tonto, que Bordaberry era un tonto, un monigote manejado por militares. Y creo que un valor, uno de los valores de esta documentación es que no estábamos frente a ningún tonto. En realidad, una persona con un pensamiento político muy estructurado, que lo ha mantenido hasta los últimos años. Un excelente reportaje que se publicó hace unos años también nos lo demuestra, y que tuvo una actuación preponderante en la generación de actividades, de líneas de construcción de ese terrorismo de Estado que asoló este país, y en los cuales los militares cumplieron un rol y muchos civiles cumplieron otro rol en ese terrorismo de Estado.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el profesor Oscar Destuet, historiador responsable de las investigaciones que vienen llevándose a cabo en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Profesor Destuet, gracias por estos comentarios esta mañana. Volvemos a conversar.
Muchísimas gracias a ustedes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.